That's one small step. The Eagle has landed. Sky up loose for mankind.
We have a liftoff.
Bienvenidos nihilistas a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la ilustración. Yo creo que si todavía no te has suscrito, deberías hacerlo ahora, porque cuando le des clic al botón suscribir, te vas a sentir distinta. Y ese clic no se repetirá jamás.
3, 2, 1, 0, all engine running.
Hola, Son Zapato, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí por primera vez en Nada Dos Veces.
Ay, José, yo feliz, fan total, como te decía, tras cámaras de ti, enamorada, perdida de ti y de tu energía, y feliz de estar aquí en Nada Dos Veces. Feliz, súper honrada.
Al contrario, nosotros estamos tan felices que el día de hoy Nada Dos Veces deja de ser el podcast de la poesía para convertirse en el podcast de la ilustración. Quién sabe por más veces, pero hoy por lo menos solamente para ti vamos a hacerlo de esta forma. Y para todos los nihilistas que nos están viendo, me gustaría hacerte una pregunta difícil, complicada. Te vamos a meter en problemas. Cuéntanos, ¿quién es Son Zapato? ¿Cómo te definirías a ti misma?
Son Zapato. Son Zapato creo que es una niña que, no sé, como que nací con muchos huequitos en el cuerpo y en este afán de entender, de cicatrizar, de abrazar, encontré el dibujo y encontré el teatro y encontré la naturaleza y estas tres vertientes fueron mis grandes maestras y mis grandes sanadoras. Y nunca me enteré cuándo crecí y de repente estas grandes sanadoras se volvieron mis profesiones y hoy por hoy soy, creo, una adulta que tiene el placer y la fortuna de jugar con lo que hace. Y además decir y poner sobre la mesa reflexiones que le hacen sentido, así es que ese es Son Zapato por el momento. Capaz mañana cambio, pero hoy soy esa.
Como puedes ver, en este podcast ya tienes todos tus fans. Y como no traes poemas, o al menos no textos de poemas, lo que vamos a hacer es ir viendo algunas ilustraciones tuyas que podemos encontrar en tu Instagram. Tu Instagram es Son Zapato, para todos los nihilistas que nos están viendo. Hay que decir que ahora mismo nos está viendo todo el internet. Y una de las cosas que nos platicabas antes, fuera de las cámaras, es que tienes diferentes estilos, que de repente hay dos ilustraciones, podemos ver estas dos, por ejemplo, ¿no?, que aparentemente parecieran incluso de autoras diferentes. Cuéntanos, ¿cómo cambias de un estilo a otro? ¿Cómo los utilizas? ¿Para ti es natural fluir entre uno y otro? ¿Son modos diferentes? ¿Hay muchos más o hay estilos concretos para temas concretos? Cuéntanos, ¿cómo te eliges a ti misma para expresarte?
Creo que esto de no tener un estilo gráfico definido viene como por varias razones. Una creo que es mi personalidad, que necesita moverse y explorar cosas distintas, porque si no como que me siento un poquito estancada y me aburro un poco. Y por otro lado es mi perspectiva de la ilustración como tal, que para mí es un acto de comunicación. Entonces no es lo mismo... como cuando hablas, no es lo mismo decir te amo susurrado que gritar te amo o decirlo enojado, te amo, ¿sabes? No es lo mismo. Y entonces siento que algo similar pasa con los trazos y con la plástica. Hay temas que creo que le vienen mejor una sensación de acuarela, de transparencia, de color. Y hay otros temas que quizá siento que algo más duro, más como de carboncillo, más con negros, quizá con tintes de colores puntuales, pero más desde el gris, desde el negro, pues le viene mejor y refuerza el mensaje. Entonces, es una combinación entre encontrar la mejor forma de comunicar y danzar con las ganas que tengo ese momento también de explorar y de encontrar nuevos trazos, nuevas formas de decir. Creo que va por ahí. Me encantan los aplausos.
Bueno, creo que el público aprueba sin duda tu respuesta. Mira, me llama, por ejemplo, esta, me llama la atención esta ilustración, voy a tratar de ponerla, vamos a ponerla aquí en grande, porque una de las cosas que podemos encontrar en tus ilustraciones, porque aunque sean estilos diferentes, finalmente sigue siendo la misma persona, y es una cierta ternura que tú despides el, como en persona, despides platicando y despides en tu ilustración. Por más dura que intente ser, por más trazo fuerte, siempre hay esa ternura que subyace por detrás. Cuando tú ilustras, al contrario que otros artistas o tú misma cuando haces otro tipo de expresión artística, generalmente esa ilustración está al servicio, si no bien siempre de un texto, pero sí de una acción de comunicación, de una intención que en ocasiones es tuya y en ocasiones es ajena. Me gustaría saber ¿Cómo es para ti mantener todo ese estilo durante todo un libro o tratar de mantenerlo para una serie de cosas? ¿Cómo ponerte al servicio de una comunicación que es externa a la obra misma que estás realizando?
Es una danza y es un aprendizaje. Yo creo mucho en el ilustrador o la ilustradora como autor, y entonces algo que busco es poner parte de mi narrativa en la pieza que estoy ilustrando. Entonces, parte fundamental de mi proceso creativo es tener una postura crítica respecto al texto que voy a ilustrar. Y una vez que tengo como claro qué es lo que quiero resaltar de esta idea, de este texto matriz, que para mí también la ilustración es como poner un resaltador en las cosas que me parecen importantes, juego a ver qué subtextos le puedo poner sin entorpecer la narración del texto. Entonces, en mi trabajo se encuentran mucho elementos que de repente no nombra el texto, pero que tienen una vida propia durante todas las ilustraciones y que, por ejemplo, si tú le pones atención, me invento, ¿no?, al conejito que blanco que casi nadie ve, puedes ver otra historia paralela en lo largo de todo el cuento, y siempre me gusta como dejar pistas en las ilustraciones, porque es algo que yo disfrutaba mucho de pequeña, como de encontrar pequeñas pistas y decir, ah, esto está pasando y esto cambió y no sé qué, y capaz nadie se daba cuenta y era yo la única loca. Pues a esa infancia con la que me reconozco, pues le dibujo también estas pistas. Y el mantener un estilo en cada proyecto es, creo, una consecuencia del sumergirme en ese mundo que me propone o el tema o el escritor. Y es muy chévere, creo que trabajar los textos de otra persona me ayudan también a encontrar trazos y formas de decir que de repente yo no exploro de manera solitaria, porque no sé, quizá me gusta más otros lugares o tengo como otros tiempos. Cuando trabajo con escritores, pues nada, me toca como alinearme a su idea, a su forma de escribir, y eso me obliga de alguna forma a encontrar y ver aristas que no había visto hasta este momento. Entonces es algo que disfruto mucho también. No sé si contesté la pregunta, espero que sí.
Sí, la respondiste muy bien. De hecho, te antecediste un poco a mi siguiente pregunta, porque a mí me da mucha curiosidad aquí, como usualmente, menos hoy, suele ser el podcast de la poesía, vienen muchos escritores, y los escritores cuando escriben generan imágenes, y de repente los textos tratan de ser cerrados porque no tienen esa otra herramienta que tú tienes para expresar. Y muchas veces no saben cómo dejarle espacio al ilustrador, o tratan de que el texto vaya siendo yuxtapuesto. Entonces, lo has dicho como muy por encima, de manera muy educada, pero a mí me gustaría preguntarte un poco más allá, ¿cómo es ese diálogo? ¿Cómo es esa danza? ¿Cómo es hacer entender a un escritor que hay que quitar cosas que se tienen que mostrar y no siempre todo debe ser dicho, o al revés, ¿no? ¿Cómo de repente la ilustración sí se pone al servicio del texto? Porque hay palabras que son tan poéticas que podrían ponerse en una hoja en blanco, pero al final son necesarias ilustrarlas. Cuéntanos un poco más de ese proceso, de esa danza, como tú la llamabas.
Sí, creo que es como una danza de sabernos escuchar, ¿no? Porque creo que a veces hay un virtuosismo en la palabra que es maravillosa y que yo desde lectora digo, por favor, no quitemos de eso porque es maravilloso, ¿sabes? Porque conmueve. Pero por otro lado, sí siento un poco lo que tú dices, que en el afán de que esté súper claro lo que quieren comunicar los escritores, de repente describen tanto que ya no dejan espacio a que los ilustradores podamos aportar mucho desde la ilustración o incluso el mismo lector, ¿cachas? Es como ya tengo la descripción del salón y de todo, hasta de la gota del vaso, que es como ya quizá no queda mucho espacio para mi interpretación personal de lo que era ese momento, ¿sabes? Y, por ejemplo, en mi caso personal, ha sido un aprendizaje constante en el hacer el formato libro-álbum. Yo soy autor integral de varios libros y sí es como cada proyecto es un reto distinto y cada proyecto es un preguntarme justo eso, ¿sabes? Como hasta qué punto llega la palabra y hasta qué punto la imagen toma el control de eso. Y es para mí, en mis proyectos personales, es un ensayar continuamente la mejor forma. Yo intento dentro de lo posible no plantearme un proyecto que dé respuesta, ¿sabes? O que comparta certeza, sino más bien a partir de una pregunta o de varias preguntas, generar el espacio para que el lector, lectora pueda encontrar esos significados propios, esos simbolismos propios, porque creo que ahí uno se reconoce como individuo, ¿sabes? Que creo que es lo más bonito del acto de la lectura. No sé, creo que es una danza de escuchas, como te decía, y sobre todo tener esta conciencia que para mí es importante de darle el espacio al lector, ¿sabes? De no cerrar nada, ni la imagen, ni el texto tanto que el lector no tenga espacio, ¿sabes? Me parece que lo más bonito es empujar al lector a que tenga su propio vuelo, que tenga sus propias reflexiones, que encuentre sus propias respuestas. Creo que, al menos a mí, ahí radica la esencia de lo que me gusta hacer, ¿cachas? Ay, amo los aplausos, te voy a pedir que me mandes por WhatsApp esos aplausos.
Te lo merece. El público está feliz porque, como mínimo, como tú bien decías, es un diálogo a tres, ¿no? Y quizás a muchas otras voces, teniendo en cuenta que hay a veces más autores y que nosotros mismos somos muchos. Bueno, estoy mostrando algunas imágenes tuyas para que todos los nihilistas que nos están viendo el día de hoy las puedan ver. Sin embargo, yo creo que lo que quisieran ahora mismo los nihilistas es conocerte un poco más. Entonces, ¿qué te parece si te sometemos a una colección de primeras veces?
De una.
Trata de responder sin pensar. ¿Cuál es tu primer recuerdo?
Sin pensar mucho. Mi mami, cuando yo era chiquitita, calculo unos, ¿qué será? 4 o 5 años. Y mi mami haciéndome jugar con una revista que se llamaba Petete, si no estoy mal, en recortar cositas y pegar cositas, siento como el olor de mi mami al lado y se me vino como esa imagen en el departamento cuando vivíamos ahí.
¿Cuál es tu primer tatuaje?
Mi primer tatuaje y único tatuaje es este de aquí, que significa fluir con fuerza.
¿Cuál fue tu primera decepción?
Ajá, no sé si está bien decirlo aquí, pero es lo primero que se me viene. Creo que el reconocer en mi padre una incoherencia fue, o sea, que su vida era un poco incoherente, fue mi primera decepción.
¿Cuál fue la primera cosa ilegal que hiciste?
Creo que una vez, se me viene, ¿no? En la universidad decidimos como robar costillas para comer en el Supermaxi y eso hicimos. No sé si fue la primera, pero se me vino esa y Soy muy mala para mentir y para robar, que lo sepan.
¿Cuál es tu primera ilustración?
Mi primera ilustración, seguro no es la que te voy a contar, pero recuerdo chiquita igual en el colegio. ¡Ah, no! Mi primera ilustración. No es la primera igual, pero recuerdo que en el afán de... Mi hermana dibujaba súper bien y entró en un concurso de dibujo. Yo tenía como 2 años y nada, yo quería hacer lo mismo que mi hermana. Entonces era como, quiero dibujar, quiero dibujar, quiero dibujar. Jodí tanto que me dieron una hoja así como ya dibujé la niña y al final me dieron el segundo premio por dibujar eso, un garabato.
¿Qué has aprendido de tus primeras veces?
Que hay, o sea, hay un riesgo en las primeras veces porque no conoces bien el tema, pero creo que hay algo muy, muy bello que es que te entregas así a corazón abierto porque precisamente es tu primera vez, entonces lo das todo. Y eso me conmueve mucho de las primeras veces.
¿Con qué sustancia tuviste tu primer estado no ordinario de conciencia? Cuéntanos tu experiencia.
Estas preguntas. Fue en el colegio. Creo que fue con tequila que tomé y quería ver qué onda era esto de emborracharse. Que creo que estaba muy consciente de qué me está pasando, que al final no llegué como al estado de embriaguez literal, porque igual no tomé mucho, pero es como, ¿esto es la borrachera? Como, porque sí me mareé y algo, pero fue raro.
¿Qué primera vez ha sido más importante para ti?
¿Qué primera vez? Creo que la primera vez que me sentí 100% vulnerable con quien fue en ese momento mi pareja, sentí que podía llegar a todos los cuartos de mi existencia y era una sensación particular que no la había vivido antes y quizá esa fue la más conmovedora.
¿Qué primeras veces te gustaría vivir en el futuro?
Uy, una que no sé si el universo me concederá, pero creo que una primera vez sería muy bello en la maternidad. Me gustaría ser mamá.
Antes de cerrar esta entrevista, me gustaría decirte que en México pueden encontrar tu libro Trinares en el Fondo de Cultura Económica. Y desde aquí mandamos un mensaje a todos los editores, diseñadores de páginas web, bibliotecarios. Por favor, los ilustradores también son autores. Pónganos no solamente en las portadas, sino que pónganles también junto al autor como coautor. Encuentren un campo adicional, métanlos en su base de datos, porque tengo que decirles que buscar en esta página web, el Fondo de Cultura no nos patrocina, pero porque no quieren, son bienvenidos a patrocinarnos cuando gusten, ¿no? En el buscador no ha habido manera de encontrar Sosa Pato, a pesar de que lo tenemos aquí en la portada del libro Trinares, solamente el autor. Entonces, por favor, ahora que nos está escuchando todo el internet, comiencen a colocar a los ilustradores en los campos, añadan campos adicionales, pero logren que podamos encontrarnos en las librerías, que sea fácil ir al Fondo de Cultura Económica, a cualquier librería de México, decir, denme un libro de esos zapatos y te ofrezcan los 18,000 que si no hay, debería haber en este mundo. De cualquier forma, anoten este título, Trinares, se lo vamos a dejar el enlace en los comentarios. Y estos son 165 pesos, pesos mexicanos. Para la gente que nos ve desde otras partes del mundo, con 165 pesos mexicanos puedes agarrar un taxi y no te va a atravesar la Ciudad de México, pero te va a llevar de un punto alejado a otro. Con 165 pesos puedes tomar el metro por más o menos 2 semanas en Ciudad de México y a lo mejor hacer un pequeño viaje a 1 hora de distancia. ¿Dónde podemos conseguir tus libros en otros países, Zapato?
Nada, agradecerte por ese comentario, porque sí, haciendo una labor social para el mundo de la ilustración, sobre todo en el libro álbum, es muy loco cómo los ilustradores nos dejamos la vida haciendo las ilustraciones, que quizá tienen tanto o más protagonismo que el texto, y sin embargo, cuando nos nombran en las páginas, mejor dicho, no nos nombran en las páginas y siempre aparece solo el escritor. Así es que gracias por ese comentario que de alguna forma reivindica nuestro trabajo. Y nada, contarte que pueden encontrar 2 de mis libros, Matilde y Distinta, en Calandraca. Calandraca es una editorial española, así es que seguro en todas las librerías españolas es fácil de encontrar estos 2 libros. En el Fondo de Cultura Económica de Ecuador pueden encontrar Estas son mis manos, que es un libro que hice junto a Alice de la Antigua. También Debajo de Hoy, que es un libro mío como autor integral, y Hogar, que es otro libro mío como autor integral. También están en Busca Libre, si es que quieren como conseguirlos y están en otros lugares que no sea en Ecuador, pues pueden conseguir por ahí también mis libros.
Zapato, ha sido un auténtico placer tenerte por acá.
Yo feliz, súper honrada, creo que eres un ser humano muy maravilloso, José, así es que gracias por esta invitación y sobre todo por compartir tu humanidad conmigo, que ya no les vamos a contar toda la anécdota, pero antes de empezar el podcast, él me abrazó de una forma muy maravillosa y yo te lo agradezco un montón.
Al revés, el agradecido soy yo. Y mira lo que dice el público del podcast.
Ay, me encanta. Pues yo, aplausos de vuelta, José, gracias.
Y a todos los nihilistas que nos están viendo, recuerden que aunque el internet grabará este video seguramente para siempre, este momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.